nosotros la presentación de este documento sobre alimentación del escolar. Bueno, muy buen día a todas y a todos. Veo a todas mujeres, no, por ahí hay un hombre. Bendito, tú eres, estás acostumbrada, me imagino. Yo lo que quisiera saber, les agradezco un montón por estar acá. Somos muchísimos, la verdad que es una alegría. Yo vengo de Buenos Aires y pensaba encontrarme con mucha gente, pero no con tanta. Así que está buenísimo esto, la verdad que es una alegría. Quería saber si son todos estudiantes de nutrición recibidos. ¿Hay alguna otra carrera implicada? Como para ver cómo oriento mi presentación. A ver, estudiantes de nutrición, ¿quién es?
¿Hay los que no son al revés?
¿De dónde vienen? Bueno, qué bueno que estén presentes acá.
Perfecto.
Bueno, les cuento muy brevemente, por cuestiones de tiempo, para respetar el horario que me han asignado, ¿qué es Pagran? Para que entiendan más o menos de dónde viene esta propuesta. Pagran, ahí lo dice, es la chica que corresponde a la Federación Argentina de Grabados en Nutrición. Somos una entidad de segundo grado. ¿Qué significa esto? Que en realidad lo que hacemos es nuclear a entidades profesionales. O sea, no tenemos socios personas, sino asociaciones y colegios. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es representar a nivel nacional la voz de todas las entidades nacionales, provinciales de nutrición de todo el país. Por ejemplo, en este caso, el Colegio de la Provincia de Misiones. Hacemos múltiples actividades a nivel nacional, también hacemos representaciones a nivel internacional. Y ya hace unos años, específicamente en el 2013, nos planteábamos que hay cuestiones en lo referente a la nutrición, donde como licenciados en nutrición teníamos que poner postura. Porque si bien trabajamos un montón, muchas veces lo que nos pasa es que no hay documentos claros, normativas claras que nos digan hacia dónde tenemos que ir. No, nosotros mismos, quizás nosotros sí tenemos claro lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nos pasa que tenemos que negociar con personas que trabajan en secretarías o ministerios de salud, de desarrollo social, de educación a nivel político y decir, mire señor, me parece que esto es lo importante que hagamos. Y no es lo mismo decirlo como una sola persona, sino decirlo como colectivo profesional. Entonces lo que hicimos fue empezar a hacer reuniones nacionales, la de alimentación escolar fue en realidad la primera que hicimos, y después le siguió la de adulto mayor, que va a hablar Ana, que está acá, y estamos planificando muchas reuniones más, porque nos parece que hay muchos temas que tenemos que tratar, y está bueno que haya un documento que nos respalde. Así que esa es la idea de FAGRAN, junto con otras actividades que hacemos, que están más que nada orientadas a los derechos profesionales en muchos casos, pero bueno, nos parece que también tomar temáticas de interés y de tanta importancia, en este caso como la alimentación escolar, es un desafío y es un deber para nosotros como federación. Y por eso hoy estamos acá. Bueno, les cuento rápidamente, después creo que va a haber un espacio para preguntas, y después, más tarde, vamos a trabajar en grupos, así que vamos a poder trabajar en varios momentos en lo que es alimentación escolar. Y nosotros en 2013 nos reunimos en Buenos Aires. Todas estas provincias, son casi todas las provincias del país, fíjense que son 22 provincias representadas por instituciones, para elaborar un documento. El propósito de esta reunión, como les dije, era reunir a nutricionistas que trabajasen y que supiesen de alimentación escolar de todo el país. Los reunimos en un día con el propósito de generar un documento. El documento lo tienen acá, después lo pueden ver, ¿sí? Imprimimos ese documento y también se puede bajar gratis de la página de FAGRAN, que es www.fagran.org.ar. Después, si quieren, se las paso de vuelta para que tengan todos los elementos que necesiten. Justamente hacer el documento para elaborar conclusiones. Esto salió por mandato de asamblea. Nosotros, en realidad, una vez al año lo que hacemos es reunirnos, votar un montón de temas y en esa asamblea salió este tema de hacer esta reunión. ¿Qué quisimos saber? ¿Qué pasaba con la alimentación escolar a nivel nacional? Si bien sabemos que en cada provincia la alimentación escolar es diferente y debe ser diferente, pero ¿qué pasaba a nivel nacional y qué pasaba en cada provincia? Y a partir de ese qué pasaba, ese diagnóstico de situación que realizamos, ¿qué podíamos hacer y qué recomendaciones podíamos dar nosotros como nutricionistas en relación a administración de servicios de alimentación escolar, en relación a educación alimentaria y nutricional en escuelas? Porque cuando uno habla de alimentación escolar, obviamente no se refiere solamente a que tiene que comer un chico, sino que es mucho más que eso, y ver si existían criterios nutricionales adecuados y claros, porque a veces no eran demasiado claros, en relación a alimentación escolar. Esos eran nuestros objetivos cuando pensamos en elaborar este documento. Entonces, ¿qué hicimos? Como les dije hace un rato, nos reunimos un día. Piensen que todo el país tenía que viajar a Buenos Aires, o sea que era algo caro. Las entidades profesionales nos caracterizamos por tener poco dinero, entonces nos cuesta movilizar a toda la gente. Entonces, sí o sí, lo teníamos que hacer en un día, no podíamos estar una semana trabajando. Entonces tuvimos que establecer alguna dinámica que fuera corta y que nos sirviera para tener los insumos para elaborar este documento. Entonces pensamos primero en una mañana donde disertaron algunas personas que trabajan en alimentación escolar, más que nada a nivel nacional, que han hecho estudios a nivel nacional. Vino gente de PROSANE, que es el programa de sanidad escolar, vino gente del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, etcétera. Luego trabajamos en formato de taller con todas las provincias, como vamos a trabajar hoy a la tarde. Y se logró ese mismo día un documento preliminar, conclusiones preliminares. Y luego empezamos a trabajar en forma virtual para sacar el documento final que les acabo de presentar. ¿Qué trabajamos particularmente? Trabajamos todo esto, que no se los voy a nombrar porque no importa tanto, importa más que nada las conclusiones, pero fíjense que trabajamos muchísimos temas. Esto que les dije, desde qué tiene que comer el chico, qué consume en los recreos, qué pasa con los kioscos escolares, qué pasa con la infraestructura de los comedores escolares, qué pasa con la educación alimentaria nutricional. O sea, nos planteamos muchísimos temas y en todos trabajamos. Les cuento qué encontramos como principales problemas. Y cuando hablo de qué encontramos como principales problemas, les hablo de qué encontramos a nivel nacional. Obviamente, lo que nos pasaba es que quizás en Chubut, por ponerles un ejemplo, había un problema particular que no se replicaba en Misiones o en Ciudad de Buenos Aires. O sea, cada provincia tenía su problema en particular. Pero en general nos encontrábamos algunos patrones bastante similares en relación a algunas cuestiones. Se escucha bien, ¿verdad? Por un lado, faltaba el tema de revisión periódica de antropometría y controles de salud. Seguramente ustedes habrán estudiado en la facu, no les pregunté en qué año están, pero cuando uno estudia programas alimentarios, los que trabajamos en programas alimentarios hace años sabemos que una de las fallas de los programas de alimentación en general es la falta de evaluaciones. Muchas veces uno hace, planifica hermosos programas, esto nos pasa a todos, y resulta que después no se evalúan. Esto es algo que se ve mucho en muchos lugares. Y veíamos que en relación a los programas de alimentación escolar se veía esto. Se hacía, pero nadie sabía realmente qué pasaba con esos chicos. Entonces, mediciones antropométricas seguramente existían, pero no se conocían. Y el tema es la articulación entre salud, por ejemplo, que es el que en general hace la evaluación antropométrica, y educación, o la secretaría que estuviera a cargo de la alimentación escolar en cada lugar. No existían evaluaciones antropométricas. Y tampoco existían evaluaciones de consumo. Entonces eso era algo seguramente en lo que había que trabajar. Faltaban leyes, faltaban normativas, leyes, disposiciones, reglamentaciones, etcétera, 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 que dijera qué se debía hacer, cómo debía funcionar ese programa de alimentación escolar o de nutrición escolar en cada provincia. Esto muchas veces no existía. Depende de la provincia. Después Leticia se va a enfocar qué pasa en Misiones. Quizás acá en Misiones es diferente. Pero eso pasaba a nivel nacional. faltaba consenso de criterios nutricionales. Esto de qué se le da de comer a los chicos, cuántas calorías cubrimos, cuántos nutrientes. Todo eso no estaba bien especificado, no había criterios nutricionales. Faltaban metas por comida. Un almuerzo, ¿cuánto cubre un almuerzo? ¿Qué tiene que tener un almuerzo? ¿Tiene que tener carne todos los días? ¿Tiene que tener fruta y verdura todos los días? ¿Qué pasa con los alimentos frescos? Esto tampoco estaba escrito. Entonces, cada uno hacía lo mejor que podía. Había problemas, muchos problemas, en relación a organización de servicios de alimentación escolar. ¿Qué pasaba con las compras? ¿Dónde comían esos chicos? ¿En las aulas? ¿Había comedores? ¿Había espacios suficientes? ¿Había docentes capacitados? ¿Había personal capacitado? ¿Ese personal tenía libreta sanitaria? Un montón de preguntas que nos hacíamos. Y faltaba compra o suministro de alimentos a nivel local, a nivel de la agricultura familiar. ¿Dónde se compraban las cosas que se compraban, los alimentos que se compraban? ¿A grandes empresas? ¿Qué pasaba con los pequeños agricultores? ¿Recibían de alguna manera alguna oferta o demanda, perdón, de alimentos para la compra de alimentos de parte de la alimentación escolar? Tampoco lo sabíamos. En realidad, cuando lo empezamos a saber, supimos que no, que era un problema. Para lo cual empezamos a trabajar y rápidamente, si alguien me puede decir el tiempo, no sé cómo voy, gracias, empezamos a aportar algunas soluciones y empezamos a elaborar el documento, ¿sí? En donde nos da los lineamientos para ver qué podíamos hacer con todo esto. En relación a recomendaciones generales, lo que estamos recomendando, obviamente, es que empiece a haber un sistema de evaluaciones, tanto antropométricas como de consumo periódicas. Las antropométricas las estamos recomendando cada 2 años por la variabilidad que tiene una medición antropométrica, sobre todo en un niño, y las de consumo cada 5 años. Obviamente con esto no estamos diciendo que todas las escuelas tienen que salir a pesar y medir a los chicos, porque sería imposible. Pero sí pensar en una articulación posible con salud, que sí seguramente lo hace. Esta es la diferencia, ¿sí? Que haya elaboración, sanción y reglamentación de alguna normativa. Obviamente, lo mejor es que haya una ley y que esté reglamentada, pero al menos que haya una disposición, que haya algo que diga qué se debe hacer en relación a alimentación escolar, lo que repetía hace un ratito. ¿Qué pasa con las entidades profesionales? En casi todas las provincias existen colegios y asociaciones profesionales que tenemos mucho por decir en relación a esto. Entonces, lo que nosotros planteamos es la posible articulación entre el colegio, en este caso el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones, y los ministerios, para trabajar mancomunadamente, porque a veces lo que falta es recurso humano. Entonces está bueno que los recursos trabajemos todos juntos y vayamos hacia el mismo lugar, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos planteando. Y por otro lado, lo que veíamos es que muchas provincias tenían alimentación escolar, programas, perdón, de alimentación escolar, pero en realidad esos programas hablaban de, por ejemplo, retener la matrícula escolar. No me voy a meter en historia, pero seguramente ustedes saben que cuando iniciaron los programas de alimentación escolar hace muchos años, por la década del 30, en realidad los programas de alimentación escolar, 50 más que nada, los programas de alimentación escolar comenzaron para retener la matrícula escolar, para que los chicos fueran a la escuela. Entonces los objetivos muchas veces tenían que ver con mejorar la deserción escolar. ¿Está bien? Por supuesto que está bien. Pero ¿es suficiente? Seguramente en este momento de la Argentina, no. Entonces nos planteábamos que revisáramos esos objetivos y que en realidad, hoy en día, con el perfil epidemiológico que estamos viviendo, donde sabemos que los chicos tienen en general sobrepeso y obesidad, baja talla, está bueno que hablemos de calidad de la dieta, de mejoramiento de la alimentación, más allá del tema de la retención escolar, de la asistencia a la escuela y demás. Entonces teníamos que mejorar los objetivos y hacerlos más amplios. Bien. En cuanto a criterios nutricionales, yo esto lo voy a pasar rápidamente porque son números y lo tienen todo en el documento, pero lo que veíamos es que muchas veces no había, esto que les dije antes, metas claras en relación a energía, que lo ven acá, esto está en el documento, lo pueden bajar. Y en cuanto a nutrientes, entonces, establecimos metas de macro, de micronutrientes, que lo tienen en la próxima diapo. Y algo importante, no encontrábamos metas en relación a sodio. Ustedes saben que hoy en día los chicos tienen cada vez más problemas a niveles, a edades cada vez más bajas, de hipertensión arterial, diabetes, etcétera, etcétera, y muchas veces consumen sal de más. Entonces nos parecía que debía existir, más allá de las metas tradicionales que todos conocemos, de kilocalorías, de proteínas, de hidratos de carbono, grasas, etcétera, una meta que de alguna manera pusiera un tope a la cantidad máxima de sodio que podíamos dar en una alimentación escolar. Y el tema de la fibra, un mínimo de 25 gramos justamente para incluir frutas y verduras en cantidades adecuadas. Estos son los criterios o las metas de micronutrientes. Nos centramos en calcio, hierro, vitamina A y vitamina C. Acá tienen las metas por comida, porque muchas veces los chicos comen, o sea, esto lo pensamos desde un chico que come las cuatro comidas, que está en un lugar rural, por ejemplo, que vive directamente en la escuela, a chicos que directamente hacen el almuerzo. Entonces nos parecía que también tenían que existir no solamente las metas a nivel diario, sino las metas por comida para saber cómo armar el menú por comida. Entonces, eso también lo tienen. Y las frecuencias de consumo. ¿Qué estamos recomendando? Carne prácticamente todos los días, que varíe la carne, frutas y verduras idealmente todos los días, creo que pusimos hasta cuatro veces por semana. Variar el tipo de cereal, e hicimos mucho hincapié en el tema de agua potable, que haya agua potable disponible para esos chicos. Así que muchas veces vimos que en muchas escuelas no hay agua potable disponible, entonces eso nos parece muy importante. Y por último, en cuanto a criterios nutricionales, para irnos a otro punto, organización del servicio escolar, incluir alimentos tradicionales. Nosotros sabemos que vivimos en un país muy grande, con una cultura muy arraigada, con culturas muy diferentes, y que la gente del norte, la gente del sur, comemos muy diferente. Yo recién vi unos chipá por ahí y dije, chipá, me vuelvo loca porque salgo de acá. No me puedo ir de Misiones sin comer chipá. Eso es así en todo el país. Entonces nos parece... ¿No es chipá? Perdón. Bueno, eso está bueno, ¿no ves? Se nota que no soy de acá. Justamente. Chipá. Me saltaron los misioneros. Bien, chipá. Ahí aprendí. No digo más chipá, digo chipá. Esto, hablo de esto, de incluir alimentos tradicionales, que sean autóctonos, que no se pierda la cultura de cada lugar. Esto nos parece muy importante. Y trasladar esto a la alimentación escolar nos parece fundamental. Fomentar la realización de huertas. Hay un montón de escuelas que tienen un montón de lugares para hacer huertas. Entonces las huertas nos parece que tiene que ver con una cuestión de mejorar o promover el autoconsumo de alimentos, y también una cuestión social muy importante para los chicos, que debería estar cuando están dadas las condiciones. Entonces esto es algo para nosotros importante. Y, ay, pensé que estaba acá, perdón. Y el tema de favorecer el consumo de alimentos frescos, tratando de evitar los alimentos preelaborados, ¿sí? Si es posible alimentos frescos, ¿por qué dar un preelaborado? ¿Sí? Si no da el tema del sodio, el tema del costo, entonces nos parece que es importante también decirlo. Bueno, en cuanto a organización, por un lado hablamos de la importancia de la dotación de personal, que haya nutricionistas suficientes. No hay nutricionistas suficientes en todo el país, hace falta un montón de contratos de nutricionistas para que esto se pueda llevar a cabo adecuadamente como se debe llegar. Nosotros pusimos ahí una idea de, ¿estamos bien? Sí, tres minutos. Una idea de cantidad de nutricionistas por escuela para que sea una guía esto de que establecer una normativa, pero igualmente cada provincia lo tiene que adaptar. Docentes capacitados, personal capacitado, con libreta sanitaria, ¿sí? Docentes rentados, porque muchas veces los docentes van a dar de comer, a cuidar a los chicos porque se los dicen, pero en realidad esas horas no son rentadas. Entonces lo que proponemos es que sean horas rentadas, nos parece importante esto y lo pusimos. Y hay una cantidad de docentes por alumno, ¿sí? Para que esto, este cuidado sea realmente un cuidado genuino, si no, es como si. Mínimo de un 30% de la compra a agricultura familiar, favorecer el consumo local y la agricultura familiar. Algunas cuestiones en relación a infraestructura y equipamiento, que no tengo tiempo para decirlo, pero lo más importante es que haya un lugar destinado a comer, que los chicos no coman en el aula en lo posible, que realmente la comida se transforme en el momento de la comida y no otra cosa, y para eso hace falta un lugar adecuado, infraestructura adecuada en relación a equipamiento adecuado, que haya tiempo, darle a los chicos al menos media hora para comer. Yo tengo una hija que tiene que comer en 10 minutos porque no tiene tiempo para comer, es una barbaridad, entonces termina comiendo de parada, del tupper así, eso no es comer, eso no es comida en lo que, acuérdense de lo que decía el décimo mensaje de las guías alimentarias, ¿qué es comer realmente? Esto ya lo dije. Y el tema de la adaptación del menú, si hay alimentaciones, alguien estaba sacando una foto,
sí, la anterior.
La anterior, acá. El tema de las necesidades especiales. Hay muchos chicos con necesidades especiales en relación a la alimentación. Enfermedad celíaca, hay un montón más allá de la enfermedad celíaca. Ahora no me sale por cuestiones de tiempo, pero que haya, si hay una prescripción especial para una dieta especial, que esto se pueda cumplir. No es que el nene tiene que traerse de su casa una alimentación especial. Y para ir terminando, el tema de la educación alimentaria nutricional, fundamental, tiene que haber, por un lado, escuelas que no hagan publicidad de empresas que van en contra de la alimentación saludable, ¿sí? Esto lo dicen los principios de Sydney y me parece que las escuelas lo tienen que decir. Tiene que haber nutricionistas que estén abocadas a alimentación escolar, porque si no el nutricionista se la pasa controlando la organización del servicio y qué hacemos con la educación, no se hace. Y bueno, y hay un montón de temas que importa, montón de temas que nos parecen que hay que tratar en educación alimentaria nutricional. Estos son algunos, acuérdense que esto fue un acuerdo de todo el país, seguramente en Misiones van a ser más importantes algunos temas, y en otra provincia van a ser más importantes otros. Eso no importa. El tema es que sepamos que cuando hablamos de alimentación escolar, tenemos que hablar de educación alimentaria. No nos podemos olvidar de la educación alimentaria y nutricional. Todo esto que vieron que es un montón, corrí por el tiempo. Esta es la tapita. Esta no es la tapita, después la cambiamos. Es una parte de la tapita. Se ve que esta era la previa y después salió otra cosa. Cualquier otra cosa lo seguimos charlando en otro momento, estamos todo el día para seguir hablando, ¿sí? Pero bueno, dejo a otro disertante, les agradezco mucho.